En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días, soy Clara, ¿se acuerdan de mí? Yo habitualmente estoy encantada de ponerme en comunicación con ustedes, pero hoy especialmente, porque por fin estoy en el Ejido, estoy en el estudio de Radio Ejido. Después de unos cuantos meses en Madrid, conectándonos por todas las tecnologías modernas, pero que yo no domino exactamente, que me puedo conectar, que no, que hay un ruidito, que esto escucho, que aquello no. En fin, que aquí me parece como muchísimo más fácil. Así que un lunes más, de verdad, totalmente encantada de estar con ustedes. Lo primero que quiero hacer es mandar un saludo a Charo, que saben que habitualmente es mi compañera en el estudio. Ella es técnico de Cruz Roja, pero Charo últimamente tiene una mala racha y esta vez se ha dislocado o algo así un tobillo. Bueno, parece ser que como ha sido porque ha metido mal el pie en un agujerito cuando estaba en un concierto, pues bueno, por lo menos se lo ha fastidiado divirtiéndose y eso pues siempre tiene una parte positiva. Así que bueno, desde aquí nuestro saludo y esperamos que la próxima semana o como mucho en dos pueda acompañarnos. Hoy, además de estar contenta por estar nuevamente con ustedes, estoy contenta porque acabo de celebrar el cumpleaños de la Cruz Roja, sin velitas, porque es que ya hay que poner tres y entonces ya es demasiado. Pero el cumpleaños de Cruz Roja. En el año 2024, Cruz Roja Española cumplió 160 años al servicio de todo aquel que la necesita. Y en el año anterior, en el 23, lo cumplió la Cruz Roja Internacional. Porque Cruz Roja, bueno, ustedes me van a permitir que haga algo que hace todo el mundo de vez en cuando, que es mirarme el ombligo. O sea, a mí Cruz Roja me gusta, estoy orgullosa de ella y quiero compartir con ustedes ese orgullo. El día 8 de mayo se celebra el aniversario de la Cruz Roja, o sea, de la Organización Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, de la que hablaremos luego, que es como se conoce ahora mismo a esta organización. Eso es porque la reunión fundacional de Cruz Roja se llevó a cabo en Suiza, en Ginebra, en el año 1863. Y porque una persona, como otras muchas personas en la vida, se propuso hacer algo, le echó ganas y lo consiguió. El fundador de Cruz Roja se llama Henry Dunant y fue un empresario, filántropo y se dedicó a muchas cosas buenas, que había nacido en Suiza. Por eso, que esto no sé si lo sabe todo el mundo, la bandera de Cruz Roja es como es. Si ustedes piensan en la bandera de Suiza es una bandera roja que en el centro lleva una cruz blanca. Bueno, pues la bandera de la Cruz Roja cambió esos colores. Nuestra bandera es blanca y la cruz que hay en el centro es roja, que es como se nos conoce. Y esto es por el país de nacimiento de nuestro fundador. Este señor, que nosotros lo valoramos mucho, no somos los únicos que lo valoramos mucho. Él obtuvo el primer premio Nobel de la Paz en el año 1901. Eso sí, lo compartió con otra persona, pero bueno. Y se lo dieron por la labor que estaba haciendo con la creación y el trabajo de Cruz Roja. La Cruz Roja surge, curiosamente, o sea, la Cruz Roja, que es algo bueno, surge curiosamente después de algo malo. Esto nos pasa muchas, muchas veces en la vida, lo que pasa que no nos damos cuenta. Cuando tenemos una desgracia, incluso en nuestra vida a nivel particular, una desgracia cuando las cosas no van mal, cuando hay una catástrofe, cuando hay una guerra terrible, pasan muchas cosas malas, pero también evolucionan muchas cosas buenas que entran en funcionamiento después. O sea, los aviones se perfeccionaron en la Primera Guerra Mundial, nosotros hemos aprendido a lavarnos las manos como debemos después de la pandemia. Cuando en casa nos falta alguien, de pronto aprendemos a valorar, yo por lo menos, que tenemos a los que todavía tenemos. Yo hace muchos años tuve un problema en un pecho, tenía un bulto y entonces me tuve que operar. Desde entonces y hace muchos, muchos años, muchas noches cuando me acuesto pienso qué bien me encuentro, a pesar de mis achaques de edad. O sea, he aprendido a valorar la salud. Bueno, pues igual que pasó con esto, pasó con la Cruz Roja. Este señor vio los efectos que hubo en una batalla terrible, que fue la de Solferino, que fue en el año 1859. Parece ser que allí murió mucha gente, pero no se trataba de que muriera la gente, que eso pasa en todas las guerras. Lo que pasó es que mucha gente quedó herida en el campo de batalla y nadie les pudo atender, ni recoger a los muertos, ni ayudarles a los enfermos. Es por eso por lo que esta persona crea esta institución con idea inicialmente de eso, de apoyar a heridos de guerra, de enterrar cadáveres y todo esto. Entonces, este señor decía que todos podemos contribuir en alguna medida a hacer una buena obra. Todos, o sea, con más medios económicos o con medios menos económicos. Y esto lo he aprendido yo con el tiempo, cuando me hice voluntaria, que dudaba de si con la edad que tenía y mis capacidades podía hacer algo, y alguien me dijo que todos podemos hacer algo, y eso es así, todos podemos hacer algo. Bueno, pues desde 1863 han ido pasando cosas. Durante unos años hubo que hacer los convenios, los estatutos, estas cosas que, bueno, que ya se sabe que cuesta un poco, ¿no? En España empezó a trabajar Cruz Roja en el 1864 y fue con una orden que dictó la reina Isabel II. En este momento el gobierno también apoya a Cruz Roja y la Casa Real tiene un patrocinio especial con ellos, o sea que todo esto sigue pasando. Pero la primera vez que Cruz Roja actuó, digamos, en lo que iban a ser sus habilidades, fue en el 1872, en una batalla que hubo en Oroquieta. Eso es un pueblo de Navarra. Y en este momento lo que había en España eran las guerras carlistas. Fue esa tercera guerra carlista la que dejó también muchos heridos y tal, y fue la primera vez que intervino Cruz Roja para apoyar aquello que, para lo que se había creado. Y después de eso, pues hay muchas cosas. Hay fundamentalmente muchas guerras, que es donde estamos acostumbrados a ver a Cruz Roja actuar. Ahora, y en España, estamos quizá más acostumbrados a verlos actuar en algo que creo que se llama socorro y auxilios, pero no estoy muy segura, la verdad, que es esa acogida a migrantes cuando llegan, que si se han fijado ustedes, siempre aparece Cruz Roja allí. Y no es casual. Es que Cruz Roja es la que garantiza que a esas personas se les va a dar el trato humanitario que merecen. Por eso siempre aparece Cruz Roja. A veces, además, tendrá que ayudar y otras veces solo tendrá que aportar esa presencia. Pero realmente no se recibe a nadie sin que esté Cruz Roja delante para garantizar ese trato humano a esas personas que llegan como llegan. Pero bueno, a lo largo de 1900, pues pasaron muchas cosas. De hecho, en el primer aniversario de Cruz Roja se celebró ya en el 1948, que fue cuando el fundador del Comité Internacional, Gerre Dunant, pues ya había hecho todo lo que tenían que hacer y ya era perfectamente, ya estaba funcionando perfectamente la institución. A lo largo de ese siglo, de esos 1900, se empezaron a captar fondos para los heridos en la Primera Guerra Mundial. Se creó la Escuela de Enfermería para la Primera Guerra Mundial también. Claro, la Primera Guerra Mundial fue, digamos, la marca de fuego para Cruz Roja, porque aquello implicó a muchísimos países, y entonces allí fue donde se puso en evidencia que Cruz Roja actuaba siempre y lo hacía con imparcialidad. O sea, esta es una de las siete condiciones, digamos, o características especiales de Cruz Roja, que es que se es imparcial. O sea, da igual quién sea el culpable, el herido o el que ha provocado la herida. Se atiende a quien lo necesita, con independencia de todo lo demás. Tenemos otras, que es la neutralidad, nunca se trabaja bajo ninguna bandera de ningún país, por eso tenemos nuestra propia bandera, para llevarla a donde haga falta. Somos independientes, somos humanitarios, y además la organización trabaja en unidad y es universal. Y luego, la última característica, que es muy evidente, es el voluntariado. El porcentaje muy, 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 muy grande de todo lo que hace Cruz Roja lo hace a través de sus voluntarios. En este momento creo que somos más de 14 millones de voluntarios en el mundo, que son unos cuantos, ¿eh? Y cada uno hacemos una cosa, lo que decíamos antes. No puedo valorar si el programa de radio tiene la misma importancia que recibir a un migrante, o que ayudar a alguien que está en un asentamiento, o que apoyar a una familia necesitada. Pero lo que sé es que cada uno hacemos lo que podemos y lo que mejor sabemos hacer, y que así se constituye la unidad y la importancia de Cruz Roja. Después de eso, pues nace una red hospitalaria. Aquí no hay hospital de Cruz Roja, pero en Madrid sí lo hay. De hecho, mi suegra, que ya murió la mujer, en alguna ocasión que tuvo un problema de corazón, la trasladaron al hospital de Cruz Roja, que está allí, cerca de los Cuatro Caminos, en Madrid, al lado de la sede central de Cruz Roja, que lo tienen al lado. Entonces, la red empezó a formarse en el 1918. El hospital, que por dentro está lógicamente rehabilitado, yo lo recuerdo rehabilitado de aquella ocasión en que estuve, por fuera es un edificio precioso, porque debe ser de hace mucho tiempo, de ladrillo vista, que es muy, muy bonito. Y además de eso, en el año 1924 se crea la Cruz Roja Juventud. Porque hemos dicho que al principio Cruz Roja empieza atendiendo heridos y con motivo de guerras y tal, pero poco a poco se va abriendo un abanico de otras muchas actividades que aportan ayuda a otro tipo de personas, y que entonces hay que irlas dando nombre. Así nace Cruz Roja Juventud. Hoy en día es muy importante Cruz Roja Juventud, muy importante. Hacen visitas, por ejemplo, aquí en el Hospital de Poniente, ha habido veces que han ido a entretener a los niños que están ingresados, por ejemplo. O sea, hacen muchísimas cosas. Y en el año 1924 el gobierno español reconoce que Cruz Roja necesita ayuda, y entonces crea una lotería de Cruz Roja. Esto pasa una vez al año. Esos boletos que... No los boletos del sorteo del oro. Eso es una lotería propia nuestra que generamos nosotros. Hablo de la Lotería Nacional, esa que compramos todo, bueno, compramos lo que compren, que yo no juego a la lotería, todos los fines de semana, creo que salen los viernes o los sábados o algo así. Bueno, pues una vez al año se dedica a la Cruz Roja, y entiendo que los fondos que se recogen, o la parte correspondiente, se le transfiere a Cruz Roja. Y en el 1926 también se hacen sellos de correos de Cruz Roja. Yo creo que esto ya los mayores todos sabemos lo que es un sello de correos, pero creo que la gente joven ya ni sabe lo que es un sello, ni sabe lo que es correos, ni le interesa para nada, porque todo se hace por WhatsApp, por la red Pepita y por la red Juanita. Bueno, pues entonces se acuerdan que comprábamos unos sellos que tenían caritas, tenía la carita del rey o la carita de no sé quién. Pues se hicieron sellos con las caritas o las crucecitas de Cruz Roja. Después de eso, aquello iba cogiendo fuerza y entonces apareció una película preciosa que todos los mayores recordamos, que eran Las chicas de la Cruz Roja. Esto fue en 1958. Fíjense, yo tenía 7 añitos y me acuerdo estupendamente de ella. Y me sé la canción de la película perfectamente. Luego se la vamos a poner para que ustedes descansen de mí y yo beba agua. Entonces verán como casi todos la recuerdan. Y hubo muchas más cosas. Claro, del 36 al 39 fue la Guerra Civil Española, en donde lógicamente Cruz Roja intervino no para fastidiar, sino para ayudar. En el 1929 se creó la denominación de Media Luna Roja, porque al final la Cruz Roja, que para nosotros es lo que es, tiene una connotación religiosa para algunas personas, porque no deja de ser una cruz, y eso religiosamente lo asociamos al cristianismo. Entonces, para dar la entrada sin ese matiz, porque igual que antes hemos dicho que somos universales y que no nos importa el bando de nadie, otra cosa que no nos importa es el tipo de religión, el tipo de raza, todo esto nos da igual, nosotros atendemos a la persona. Bueno, pues para quitar ese matiz que podía pensarse que tuviera que ver con alguna religiosidad, se incluyó la media luna roja. Posteriormente, pero no sé cuándo, y además se usa mucho menos, se ha incluido algo que se llama el cristal rojo, que es como una baraja esta que tiene corazones, picas, bueno, es que yo no sé jugar muy bien. Hay una figurita que es como un rombo. Bueno, pues el cristal rojo es algo así para que esa, digamos que ese ya no tenga ningún tipo de connotación religioso. Pero la verdad es que no está muy incluido ni se usa mucho. Después del éxito de la película de Las chicas de la Cruz Roja, que eran chicas, fíjense, primero las mujeres, que esto ahora ya es así, pero entonces no era así, pues surgieron los señores de la Cruz Roja. Los señores de la Cruz Roja, la película era Los tres de la Cruz Roja y era muy graciosa porque eran unos señores que querían entrar a ver los partidos de fútbol gratis. Fíjense, en el 1961 ya había esta obsesión por el fútbol, que ahora tenemos estos partidos del siglo todas las semanas. Pues entonces ya, no sé si eran del siglo, pero ya lo había. Y estos muchachos, como no tenían dinero, llegaron a la conclusión de que si se apuntaban a la Cruz Roja y les mandaban al campo de fútbol, que se cubría allí para, bueno, lo que ahora hace Protección Civil también, ¿no? Por si había algún accidente o alguna cosa, pues entraban gratis y aquello era estupendo. Entonces, claro, se encontraron con que gratis entraban, pero después surgieron otras muchas cosas y otros muchos problemas con los que ellos no habían contado. La película era muy divertida, pero de esa no me sé canción ni nada de nada. En el año 1970 al 79 aparecieron, como les decía, nuevos departamentos de Cruz Roja. Aparecieron lo que se llama Salvamento, que es la Cruz Roja del Mar, o los preventivos, que siguen existiendo hoy. Y el 23 de julio de 1980 surge nuestro primer sorteo del oro. Este sí es el nuestro. Este es el que les vamos a intentar vender luego boletos por todas partes. Creo que ya lo estamos haciendo, vamos. Luego ya les contaré. Es importante porque el dinero que se recauda del sorteo del oro va a parar exactamente al pueblo o a la corporación local que lo vende. O sea, que todo el dinero que ustedes inviertan en el sorteo del oro que les vendemos aquí en el ejido, todo va a repercutir en el ejido. O sea, va a servir para atender las necesidades de mayores, migrantes, niños, pero del ejido. O sea, este dinero va directamente a la corporación local correspondiente. En el 1990 se crea otro servicio que se utiliza mucho todavía, que es el servicio de teleasistencia. Lo que pasa es que ahora ya tenemos mucha más competencia porque lo hacen también entidades entidades de seguros y la seguridad social también tiene, pero ese servicio, esas medallas con un botón para que si nos pasa algo y estamos solos en casa, nos atienda alguien, Cruz Roja lo puso en funcionamiento en 1990 y se puede solicitar. Creo que sigue siendo gratuito si se tiene una serie de requisitos. Lo que no sé si ya se hace junto con los ayuntamientos y los servicios sociales de los ayuntamientos. Después, en el año 2000, lo que pasó o lo que yo les voy a recordar son muchas desgracias. El año empezó con el terremoto de Haití en el 2010, que fue terrible. En el 2022, ustedes saben perfectamente que surgió la guerra de Rusia y Ucrania, que ahí tenemos, que se va a arreglar enseguida, pero no se arregla. En el 2014 hubo una epidemia de ébola en África Occidental. En el 2021 el volcán de La Palma nos dejó a todos impresionados con lo que vimos por televisión y a los señores que vivían en La Palma hechos la puñeta porque se quedaron sin casa y sin de todo. Que yo estuve el año pasado visitando La Palma porque sentía mucha curiosidad y todavía seguían muchos sin recibir las ayudas y sin haber podido solucionar sus problemas porque algunos sí habían recibido las ayudas pero no eran suficientes para hacer todo lo que habían perdido. En el 2020, que ya se nos ha olvidado, tuvimos una maravillosa epidemia de COVID. ¿Recuerdan el COVID-19? Pues nosotros lo sufrimos en el 2020. Eso hizo que hubiera que movilizar personas y recursos en España como nunca nos había pasado. Y la atención en este caso, yo desde el área de mayores, que es en el que colaboro y con el que habitualmente trabajo, yo estaba en Madrid, porque cuando sucedió estaba en Madrid, ya no me pude mover hasta que no autorizaron a salir. Pero me consta que se llamaba por teléfono a las personas mayores, a nuestros usuarios habituales, para interesarnos por cómo estaban, si estaban solos, cómo lo estaban llevando, se les ayudaba si hacía falta llevarles comida, no comida porque necesitaran comida, sino porque no podían salir a comprarla, quiero decir. Incluso se hicieron clases de lo que se llama memoria, que no sé si saben ustedes, que son pues charlas y se les enseña o se juega a hacer pues desde crucigramas hasta preguntas, test, dictados, cualquier cosa que sirva para ejercitar la memoria y mantener la experiencia cognitiva adecuada. Y todo esto se hacía por teléfono, por Skype, como podíamos, porque claro, no nos podíamos relacionar unos con otros. En Madrid se trabajó intensamente, muy intensamente, mi hermana es voluntaria en Madrid, y se trabajó muy intensamente en el momento en que se empezaron a poner las vacunas. Hubo que apoyar esa organización, que en una ciudad tan grande como en Madrid éramos muchos los que nos teníamos que vacunar, y iban gente de Cruz Roja desde para quedarse con los niños mientras que se vacunaban los mayores hasta para hacer que la fila fuese como tenía que ser. Cualquier cosa en lo que se pudiera ayudar. Y por cierto, todos los voluntarios mayores de Cruz Roja, o al menos ese fue mi caso, recibimos un aviso de que no interviniéramos en ninguna de las actuaciones que se programaban, porque nosotros éramos, digamos, los más perjudicados, los que más riesgo teníamos. Y entonces se nos prohibió, entre comillas, a hacer esas actuaciones. O sea que siempre se piensa eso en todas las personas, incluso en los voluntarios. Bueno, pues en el 2023 hubo un terremoto en Marruecos, en el 2023 también empezó el conflicto entre Palestina y Israel, en fin, que la cosa no pintó muy bien ese año. Y la última actuación que se ha hecho así, digamos, masiva, ha sido, bueno, la última, aunque ustedes no lo hayan pensado, fue el día del apagón. El día ese que todos tuvimos el gusto de poder pasear, de jugar. Yo jugué con mi marido a un juego de mesa esa tarde, porque como nadie podía ver televisión ni nada de eso, bueno, no sé si nadie normal. Pues yo estuve jugando con mi marido, que hacía años que no jugábamos. O sea, que se aprovechó para otra cosa, lo que decimos, que lo malo puede generar cosas buenas. Pero ese día Cruz Roja tuvo que movilizar a su gente de una forma mucho más complicada, porque claro, resulta que es que no había teléfonos, ni internet, ni nada de nada. Las personas se quedaron en las estaciones de tren. Bueno, el que tuvo suerte de quedarse en la estación, porque otros se quedaron en los trenes no sé cuántas horas sin poder bajar, pero en las estaciones se quedaron allí bloqueados y tuvieron que pasar en muchos casos la noche. Entonces yo estuve oyendo por la radio, por aquel transistor que ya no usábamos nunca, ¿se acuerdan? Que yo estaba temerosa de que se me acabara una pila gorda que tenía que yo dentro, porque hacía años que no compraba pilas para ese transistor, que por cierto ahora he comprado, por si acaso. Entonces oí que Cruz Roja, por ejemplo, en Córdoba, habían ido a buscar a la gente a su casa. O sea, habían salido y como tienen las direcciones, pues habían intentado contactar con unos y con otros a través de visitas a su casa y unos se habían ido llamando y tal, y así consiguieron llegar a la estación con mantas, con comida de esta que se autocalienta, con agua. O sea, quiero decir que el movimiento fue muy grande, ¿no? Y muy grande y muy complicado. Alguien explicaba que lo más difícil que tiene Cruz Roja es hacer frente a los problemas, porque tiene medios, tiene gente, pero cada problema presenta un aspecto y hay que tomar decisiones y solucionar en ese momento cómo se va a abordar esa cosa diferente de ese problema a otros problemas. Por cierto, que esto no lo hacemos los voluntarios, que quede claro que los técnicos de Cruz Roja se mueven muy bien y son los que tienen que tomar todas esas decisiones, organizarnos y llevarnos hacia donde tengamos que ir. Que sí, que seremos muchos, pero esto es como todo. Si a mí no me organizan bien, no sirve para nada ser 59 en un sitio si nadie sabe lo que tiene que hacer. Entonces, desde aquí, mi gratitud como voluntario a esos técnicos que cada día se ocupan de que los voluntarios hagamos muy bien lo que tenemos que hacer. Todo esto que les he contado. Bueno, no sé si les he contado que también tuvimos una actuación importante, nosotros y muchos, muchos particulares, en la dana que hubo en Valencia. Ahí cantidad de gente que no era de nada se lanzó a la calle para ayudar a las personas. Entonces también estuvo Cruz Roja, pero digamos que bueno, que en este caso se pierde un poco. Es mucho más bonito todavía porque acudió gente de todas partes para apoyar a las personas que lo estaban pasando tan mal allí. Y que yo creo que todavía lo siguen pasando mal, porque cuando luego nos explican esto de las ayudas, el seguro, el ayuntamiento, el gobierno, bueno, yo siempre tengo la sensación de que esas ayudas se dispersan, se pierden y en algún momento aparece, si hay suerte y no se han muerto ya, el que las tiene que recibir. Pero bueno. Bueno, pues ya les he hablado de Cruz Roja en general. Ustedes ya han comprendido que estamos aquí precisamente para ayudar siempre, donde se pueda y a quien lo necesite. Pero, lo he dicho mal, donde haga falta, no donde se pueda, porque a veces parece que no se puede. Y se hacen cantidad de cosas que no son tan importantes con mayúscula. Por ejemplo, una de las actuaciones que yo conozco, una persona que tuvo un problema en su pueblo, en León. Hubo un incendio, entonces hubo que trasladar, sacar a todo el mundo de allí, esto lo hicieron los ayuntamientos, la policía, los llevaron a unos polideportivos y resulta que en esa salida apresurada la gente no cogió sus medicinas. cuando llega la hora de tomarte el agua o de cenar o de hacer lo que te estén ofreciendo, pues resulta que no tienes esas medicinas. Bueno, pues esto es una de las primeras cosas que hace Cruz Roja, porque puede conseguirlas, porque a lo mejor yo voy a una farmacia con idea de conseguir las medicinas de otra persona y no me las dan, pero Cruz Roja sí que se la dan. Entonces pasó por aquellos sitios, se llevó la lista de las medicinas que necesitaba cada persona y se fueron a buscarlas y se las llevaron. Esta persona, que es un familiar conocido mío, dice que desde entonces se hizo socio de Cruz Roja porque se dio cuenta de la importancia que tuvo en ese momento ese pequeño detalle que para alguien que padece del corazón o del riñón o de no sé qué, le supone la diferencia entre estar bien o estar 5 o 6 días hecho la puñeta si no llega a algo más grave. Y ahora que ya les he contado todo esto, les voy a contar que el día 8, como les decía, el día 8 de mayo, se celebró el aniversario de Cruz Roja y entonces por primera vez en el ejido se hizo la presentación oficial de la memoria. Todos los años se ha hecho memoria, todos los años se ha repartido, todos los años en las sedes de Cruz Roja ha habido algún acto, pero este año por primera vez se ha hecho público. Estuvimos en el auditorio, en la sala pequeñita del auditorio, allí acudieron representantes del ayuntamiento, representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto que la presidenta de Cruz Roja en el ejido, que es Montserrat García, y muchos voluntarios. También estuvieron los técnicos de Cruz Roja y allí nos contaron lo que había hecho Cruz Roja en el ejido en el año 2024. Para que ustedes se hagan una idea, que no sé si es mucho o poco, la idea que se hacen, quiero decir, en el año 2024 se han atendido en el ejido a 3.442 personas, con más de 9.000 intervenciones y más de 12.500 respuestas. Esas personas están divididas en los distintos grupos en los que trabaja Cruz Roja. Tenemos un grupo de familia e infancia que se han realizado más de 900 entregas de bienes. Hay entregas de alimentos, de material escolar, de vestuario. De material escolar les debe de sonar, porque hay una vez también al año, normalmente creo que es en septiembre o a finales de agosto, que se hace un llamamiento y se pone, los voluntarios nos ponemos en los supermercados que colaboran con nosotros y entonces se puede coger material de allí y dejarlo para que donarlo a Cruz Roja, los lapiceritos, las gomas y bueno, y otro montón de cosas que ya lo de lapiceritos y gomas creo que ya ni se usa. Entonces, con todo esto se ha atendido a 578 personas. Luego se trabaja también mucho dentro de infancia y de familia en la promoción del éxito escolar. Colaboramos con Caixa Pro Infancia. Y se hace acompañamiento, se hacen labores de ocio, se intenta implicar a la comunidad, se acompaña a los niños mientras que sus padres están trabajando y se hace refuerzos educativos. Hay voluntarios capaces, o porque fueron profesores o porque les gusta, capaces de apoyar a esos niños, digamos, para darle, entre comillas, clases particulares, ¿no? Y ayudarles. Entonces, ha habido 170 menores que se han aprovechado, porque lo necesitaban, claro, de estas ventajas. Luego tenemos el tema de inmigrantes, porque aquí hay muchísimos inmigrantes. Se han atendido a 1.058 personas, pero se han hecho más de 4.000 intervenciones. Aquí esto lo llaman asentamientos y es una actividad que a mí me habría gustado realizar en algún momento. Pero yo no conduzco, claro, lo primero que hace falta para ir a esos asentamientos es llevar un coche. No, no que tú lleves tu coche, porque está el de Cruz Roja, pero tienes que conducir. Y además, bueno, tengo mis limitaciones porque soy mayor para subir, para bajar, para ayudar. Y además me da miedo porque me han dicho que es muy duro, porque las condiciones en que viven estos inmigrantes en esos asentamientos hacen que te vayas a tu casa por lo menos entristecida de lo poco que puedes ayudar, por más que lo intentes. Entonces yo trabajo con personas mayores que encajan mucho mejor con mi edad y que es mucho más grato, porque ellos todos te lo agradecen mucho y bueno, la sensación de colaborar con ellos es súper agradable. Entonces se atiende a personas mayores, a personas cuidadoras que habitualmente cuidan de personas mayores y a aquellas personas que están en situación de soledad no deseada, que este es un tema del que últimamente se habla mucho. En el ejido tenemos 344 usuarios de mayores y hemos hecho en torno a 2.000 actuaciones con ellos. Con ellos se hace, pues las actuaciones fundamentales son clases de memoria, que hay un par de veces a semana en la sede de Cruz Roja, se hace gimnasia, tai chi, talleres, nos cuentan charlas sobre salud fundamentalmente, se hace mucha actividad de ocio como manualidades, no sé, se junta uno, se juega incluso al bingo y también se hace mucha actividad de paseo, de acompañamiento. Se lleva a las personas a ver cosas nuevas, por ejemplo, estuvimos un día en el Parque de San José cuando se inauguró, se sale a la calle, al Merimar, para dar paseos porque el puerto deportivo es bonito, se hacen limpiezas de playa con las personas que pueden acompañar y agachar y tal para recoger. Se trata de estar en la calle disfrutando de este maravilloso tiempo que tienen ustedes y de estar juntos, porque la soledad no deseada que la padece cualquier persona a cualquier edad, no es algo que sea propio de las personas mayores, sí que es verdad que se agudiza más en los mayores, porque los mayores vamos perdiendo personas de nuestro entorno, lógicamente, por ley de vida nos vamos quedando sin familiares, sin amigos, y eso hace que nuestra sensación de soledad sea mayor. Y además, tenemos la mala costumbre de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro, éramos más jóvenes, más guapos, saltábamos mejor, pero eso no es así. O sea, cada edad tiene lo suyo y debemos aprender a disfrutar lo que tenemos en cada momento. Pero sí se tiende a pensar eso y eso da un poquito de pena porque dice, claro, aquello ya no lo voy a poder volver a hacer. Todo eso colabora a un desánimo grande. Por eso, otra de las actividades que se tienen, que yo valoro muchísimo, son las relaciones intergeneracionales. Hay que relacionar a las personas mayores con las personas más jóvenes, desde niños hasta personas no tan jóvenes, pero más jóvenes. Y entender los problemas de cada uno y comprender que eso que hacen nuestros nietos de estar todo el día agarrados a la tablet y que criticamos tanto no es tan terrible. Y aprender a manejar las redes sociales porque a través de ellas podemos encontrar mucha compañía. Bueno, todo esto que tiene mucho que ver con esas relaciones interprofesionales y con otro tema que es el conocimiento de la digitalización. No seremos nosotros la generación de la digitalización, pero el que a estas alturas piense que algo de eso va a volver atrás es que es muy torpe. Nosotros somos los que tenemos que avanzar para saber comprar en las cajas automáticas de los supermercados, para sacar dinero cómodamente del cajero sin agobiarnos, para contactar con no sé quién a través de no sé qué sistema. El WhatsApp creo que es algo que sí que manejamos en general los mayores. Todo esto hace que nos sintamos más integrados, más sociabilizados y menos solos. Y en este sentido trabaja mucho, mucho Cruz Roja en el sector de personas mayores. Y luego hay otro tema también muy, muy importante, que es el plan de empleo. Trabajan muchísimo con personas que necesitan encontrar trabajo. Hay un colectivo de unos 350 personas al año que pasan por Cruz Roja, reciben cursos, les dan formaciones, les dan indicaciones, y a través de ellos muchas de estas personas consiguen integrarse en el trabajo. El año pasado concretamente ha habido 176 inserciones laborales, que es más de la mitad de las personas que se atienden, porque hay una serie de empresas que colabora con Cruz Roja dando entrada a todas estas personas y se favorece mucho esa relación laboral. Luego hay un tema que sirve para todos, que también es muy importante, que es el tema de salud. Como les decía antes, se trabaja con los distintos colectivos para abordar la promoción de hábitos saludables. Entonces, hay cursos de primeros auxilios, que para los voluntarios son gratuitos y para gente del exterior se puede apuntar. Lo usan mucho, mucho cuando va a llegar el verano para trabajar luego en las piscinas como socorristas. Y también se va a muchos colegios y se enseña a los niños hábitos para vivir mejor, para hacerlo con más facilidad. Y como tengo que descansar y ya les he contado todo esto de todo lo que se ha hecho en el ejido, pues les voy a dejar con la cancioncita de la Cruz Roja y luego vuelvo. Vuelvo para atacarles. Váyanse preparando.
Muchachas bonitas en Madrid han florecido, van por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando.
¿Han visto? Primero, eran chicas, hoy son chicas y chicos, va mejorado. Pero la verdad que aquellas chicas eran muy monas y salían y adornaban, como dice la canción, y se hacían novios, que esto en aquel momento también era muy importante, porque una mujer sin novio era como un jardín sin flores. Entonces, bueno, aquello era la fiesta de la banderita, que yo no sé si ustedes recuerdan, las constelaciones estas, que en Madrid, que yo las vivía entonces, lógicamente, ponían unas mesas donde se sentaban personajes, bueno, incluso la reina presidía una de esas mesas, y a donde la gente iba a hacer sus donaciones. Alrededor de aquello había señoritas con unas cajitas o unas huchitas que te ponían delante de la nariz y te hacían sonar, hacían clun clun, y entonces pues tú echabas ahí una monedita y ellas te ponían una banderita con un alfiler que muchas veces te pinchaba. Posteriormente el alfiler desapareció, llegaron las pegatinas, que eso es lo que todavía mantenemos hoy, y hoy en día me consta que tenemos prohibido agitar la hucha delante de las narices de las personas, porque la última vez que yo he participado en esto lo quise hacer y me dijeron que eso ya no se podía hacer. Claro, como yo soy mayor, pues voy a las cosas de antes. Pero lo que sí que se puede hacer es colaborar con la Cruz Roja. Es más, se puede y se debe hacer. Ustedes pueden colaborar con la Cruz Roja así, en principio, de tres maneras. pueden hacerse socios de Cruz Roja. Yo soy socia de Cruz Roja desde que empecé a trabajar y fíjense que de eso hace años. Porque a mí la organización de Cruz Roja siempre me ha gustado mucho. Entonces, cuando empecé a trabajar, tuve mi sueldo, tuve una posibilidad de colaborar, me hice socia. Sigo siendo socia después de tantos años y tengo que decirles que este año concretamente todo el importe que yo he dado de mi donación a Cruz Roja me lo van a devolver en la declaración de Hacienda. Está el 80% del importe que ustedes den está libre de impuestos. Entonces entra luego, o sea, ustedes meten aquello como donación y sale a su favor. Entonces, esto ya me ha pasado un par de años. No colaboro solo con Cruz Roja, colaboro también con otra organización. Entonces, al final, ese dinero que se da, no crean que todo les va a salir de su bolsillo. Van a colaborar con una organización y no les va a costar tan caro. La otra posibilidad, que es más divertida, desde luego, es comprarnos boletos del sorteo del oro. El próximo sorteo del oro, tengo que mirarlo porque nunca sé cuándo es, sé que es en julio, entonces el 23 de julio. Y este año se va a hacer el sorteo desde Valladolid. Cada año se hace más o menos desde un sitio. Los boletos cuestan 6 euros y están inundando ya. Ya en Madrid me los han ofrecido mucho antes de venirme y aquí, bueno, están a punto de aparecer ahí en las puertas de los supermercados los voluntarios para vendérselos. Pueden además comprarlos en las sedes de Cruz Roja, claro. Entonces, estoy segura que a una economía normal no le hace nada de daño 6 euros. Y si cada uno de nosotros compramos un boleto, pues como creo que en el Ejido hay no sé cuántos miles de personas, seguro que obtenemos no sé cuántos miles de más de euros que, como les decía antes, va a repercutir directamente en las actividades que realizamos aquí. Por tanto, va a beneficiar a sus conciudadanos, si no a ustedes mismos. Entonces, por favor, cómprennos boletos. Además, yo tengo la costumbre de regalarles a mis nietos uno. Y esto, que ya, bueno, ya mis nietos, como son mayores, los mayores ya me los tienen que pagar. Pues entonces les habitúa. Los vicios o las virtudes que aprendemos de niños las mantenemos toda la vida. Entonces, una virtud es ayudar a los demás. Y eso, económica, aunque tenga que ser económicamente, es algo muy bueno para enseñar a los niños. Como estos boletitos son baratos y muy bonitos, los dibujos que hacen cada año es muy bonito, creo que el lema de este año es algo así como lo que hacemos vale oro, pues entonces a los niños incluso les gusta. Así que aprovechen y regalen a los pequeños boletitos del sorteo del oro. Y hay una tercera, bueno, hay una forma que eso nos pasa cuando suceden desgracias y tal, que saben que nos piden dinero, en concreto nos lo piden muchas organizaciones, o sea, se abren cuentas en entidades bancarias y tal, donde se puede ingresar dinero y así le llega a esas personas. Cuando la Dana, por ejemplo, pasó mucho. Entonces, yo siempre que hay algo de eso y estoy en disposición de dar algo, lo hago a través de la cuenta que abre Cruz Roja. Pero bueno, en ese caso, digamos que cualquiera serviría para hacerlo llegar a los necesitados. Y luego hay una tercera manera que seguramente muchos de ustedes no han pensado o han pensado alguna vez porque han tenido la inquietud, que yo creo que todos tenemos alguna vez, de ayudar a los demás. A los demás, que son los de muy lejos o los de muy cerca. El vecino del quinto, que no sé si recuerdan que, por cierto, era el nombre de una película muy graciosa, pues resulta que está mayor, no puede subir ni bajar las escaleras, y ustedes a veces pues le han ofrecido para hacer la compra, para subírsela, para ayudarle a bajar no sé qué trasto que tenía que bajar para que le retirara el ayuntamiento. Bueno, pues todas esas inquietudes se pueden canalizar a través de los voluntariados en Cruz Roja. Y no importa que sean ustedes muy mayores, porque yo les voy a contar mi experiencia. Yo les he dicho que Cruz Roja como organización me gustó siempre, pero realmente mi contacto grande con ellos surgió cuando me prejubilé. Cuando yo me prejubilé, habíamos comprado un piso aquí en Almerimar, que es donde vivo actualmente, y mi marido y yo, bueno, nos habíamos prejubilado los dos, nos venimos a pasar muchas temporadas aquí, entre otras cosas por el clima. Entonces, como yo soy una persona activa, y aquí no conocía casi gente y tal, me fui al club de tercera edad de Almerimar, me hice socia, y ahí empecé a tener actividades y relación con las personas. Y allí conocí a Cruz Roja en vivo y en directo. Es allí donde llegaban a tomarnos la atención, que seguimos yendo, a hacer cursos de distinto tipo, que seguimos yendo, a darnos charlas sobre salud, que seguimos yendo. Entonces, bueno, a hacernos cosas de ocio, de risa. Yo lo pasaba muy bien con ellos, pero un día empecé a pensar que realmente yo lo pasaba bien, pero ellos también. Yo veía a los voluntarios que disfrutaban como nosotros. Y entonces, ya saben que en la cabecita tenemos un lado bueno y uno malo, un angelito por un lado, un diablito por otro. Entonces yo dije, jolín, pues yo también podría hacerme voluntaria y disfrutar, no solo con el curso, sino incluso dándolo. Entonces el angelito bueno me decía, sí, pues inténtalo, pues tú habla con Charo, precisamente, que en ese momento era responsable de voluntariado. Tú díselo, pero el diablito me decía por el otro lado, pero tú qué vas a hacer, chica, si tienen que ayudar a subir una escalera, si no conduces, ¿tú qué vas a poder hacer? Pero como soy optimista, pues opté por hacerle caso al angelito y hablé con Charo y Charo me explicó algo que hoy yo ya sé muy bien y que les he dicho al principio de este programa, y es que todos podemos hacer algo por los demás. En la vida, para hacer algo, no voluntario de Cruz Roja, para hacer cualquier cosa, solo hay que querer hacerlo, tener voluntad de hacerlo. Si ustedes tienen esa voluntad, váyanse a Cruz Roja, a la sede, o si ya manejan muy bien todos los temas digitales, entren a la página de Cruz Roja a través de la cual pueden solicitar una entrevista para hacerse voluntarios y háganse voluntarios. Verán cómo después lo disfrutan mucho. Porque una cosa que los mayores tenemos, además de esa experiencia de la que tanto se habla y que yo a veces dudo de que realmente ya sea útil como va tan deprisa el mundo, es mucho tiempo. Y eso es lo que de verdad necesita un voluntario. Ganas y tiempo para dedicarles a los demás. Si ustedes hacen esto, voy a terminar ahora aquí diciéndoles lo mismo con lo que terminé el otro día en un discursillo que también hice como voluntaria el día que celebramos la fiesta de Cruz Roja, y se hacen voluntarios, van a tener un sentimiento que creo que tenemos la inmensa mayoría de los voluntarios del mundo. Y ya les he dicho que somos más de 16 millones. Y es que siempre, siempre van a recibir mucho más de lo que están dando. Anímense y buena semana.
El calor que abrigue las cuatro estaciones.
impenetrable, siempre en la cima flamea.